Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Nuevas y viejas tendencias. Entrevista a Gustavo Castro de Amigos de la Tierra México por el 10º encuentro del MAPDER. En México, la lucha contra las represas ya no es solo contra el Estado o la banca multilateral, sino directamente contra las empresas privadas, transnacionales, que gracias a las modificaciones legales y constitucionales pueden generar y controlar su propia energía, alertó el ecologista Gustavo Castro de Otros Mundos, Amigos de la Tierra México. La tendencia en la región es a exonerar a pequeñas hidroeléctricas que no son tan pequeñas para que las empresas puedan abastecerse ellas mismas de energía, agregó Castro en entrevista con la corresponsal de Radio Mundo Real en México, Mónica Montalvo. Y esto implica privatización también de ríos, privatización del agua superficial y un conflicto también de apropiación de tierra y territorio con comunidades indígenas y campesinas de toda la región, sentenció el ecologista.
Bueno, mi nombre es Gustavo Castro, formo parte del equipo de la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
¿Por qué nació el MAPDER?
El MAPDER se remonta a una reunión que tuvimos en el 2001 cuando convocamos a un encuentro mesoamericano contra el Plan Puebla-Panamá. Y ahí, en ese segundo encuentro que lo organizamos en Guatemala, nos reunimos en la mesa de megaproyectos y nos dimos cuenta de los proyectos de represas que se venían con el Plan Puebla-Panamá, y específicamente nos enteramos también de las represas que querían construir sobre la cuenca del Usumacinta, que es el río que une a Chiapas con Guatemala. Y entonces en ese 2001 propusimos convocar a un encuentro mesoamericano en Usumacinta. Llevamos a cabo ese encuentro, fue un encuentro muy bonito, orillas del río. Llegaron organizaciones campesinas e indígenas de toda la región mesoamericana, hasta la selva, y luego propusimos un segundo encuentro en Honduras en el 2002. Y ahí en ese encuentro mesoamericano de Honduras, la delegación mexicana propusimos que cada uno de los países formaran una red nacional. Y entonces nos venimos con la tarea para convocar al primer encuentro del MAPDER en México. Primero lo propusimos para el estado de Oaxaca, nos reunimos un pequeño grupo allá en una comunidad que fue movilizada y que fue también despojada de sus tierras, de la presa Benito Juárez, la comunidad que se llama Jalapa del Márquez. Y ahí nos juntamos un pequeño grupo para empezar a pensar en convocar ese encuentro nacional del MAPDER, pero vimos que no había las condiciones para que fuera en Oaxaca, y entonces propusimos que fuese en el estado de Guerrero, donde los compañeros de las comunidades campesinas llevan desde entonces una fuerte resistencia contra la presa La Parota. Y así inició el MAPDER desde que se formó en 2001, cuando empezamos ahí en el río Usumacinta. Y ahora lo más bonito es que proceso termina también o empieza otro ciclo con el siguiente encuentro, el quinto encuentro latinoamericano de la red LAC contra las represas, que se llevará a cabo en octubre, otra vez ahí mismo en el río Usumacinta, en la selva del pequeño Guatemala.
¿Cuáles han sido las discusiones que durante estos 10 años se han tenido al MAPDER? ¿Cuáles han sido las que continúan? ¿Cuáles se han transformado?
Fíjate que empezamos primero con la resistencia contra las represas, pero por ejemplo, desde un principio hubo una vinculación muy estrecha de entender a la represa como parte del Plan Puebla-Panamá, de la venta de energía. Inmediatamente hubo un análisis también global, sistémico, estructural, de la privatización de los bienes comunes naturales. Yo creo que rápido el movimiento se politizó, en el sentido en que hubo gran capacidad de análisis, de investigación, de publicación en aquellos años, desde el 2001-2002, que empezamos en este proceso de resistencia en la región mesoamericana. Y primero fue la resistencia. Yo creo que poco a poco el movimiento ha ido madurando, y después también se planteó, incluso hasta el siguiente encuentro latinoamericano de la Red LAR en Cubulco, en Verapaz, allá en Guatemala, se planteó la necesidad del desmantelamiento de las represas, y luego entra la discusión también sobre la necesidad de alternativas, generar alternativas locales, y luego se introduce la necesidad de cambiar la matriz energética. Y yo creo que ahora el siguiente paso en la reflexión es cuál puede ser un modelo nacional distinto, con una matriz energética distinta que genere necesidades de energía sustentables y con otro proyecto de vida distinta al capitalismo. Yo creo que ha sido como un proceso de maduración paulatina, y en este tiempo, en estos años, yo creo que se han ganado muchas victorias, muchas resistencias, y de cualquier manera muchas de las luchas han sido también a un alto costo social, compañeros que han muerto, también otras comunidades que han sido fuertemente desplazadas o reprimidas, pero también festejamos muchas luchas importantes en toda la región.
¿Son los mismos actores que están promoviendo las represas durante estos 10 años? O sea, ¿el MAPTER se ha enfrentado con los mismos o han cambiado? ¿El discurso de ellos también cómo se ha transformado, de los que impulsan las presas?
Sí, yo creo que sí han cambiado porque inicialmente eran los gobiernos con muchos fondos dados por el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a los gobiernos para construir estas grandes infraestructuras. Y poco a poco el gobierno ha ido otorgando, cediendo, entregando la generación de energía, la privación de la energía y del agua a las corporaciones. Y entonces, en el caso de México, por ejemplo, el gobierno ha otorgado licitaciones para que las mismas corporaciones, las mismas empresas, generen su propia energía. Entonces hay como una especie de corrimiento, ya no es solamente la confrontación con el Estado, con la banca multilateral, sino que no fue directamente con las empresas privadas transnacionales que están, gracias a las modificaciones legales y constitucionales, teniendo acceso a generar su propia energía, controlar su propia energía, privatizar ríos. Incluso ahora la tendencia es de generar pequeñas hidroeléctricas, pequeñas entre comillas, porque a veces les dicen minis y no son tan minis y tampoco son tan pequeñas, para que las mismas empresas puedan abastecerse ellas mismas de energía. Y esto implica privatización también de ríos, privatización del agua superficial y un conflicto también de apropiación de tierra y de territorio con comunidades indígenas, campesinas, yo creo que toda la región, porque esa tendencia de las pequeñas represas se está ampliando en todos lados.
¿Cuáles son los retos que le espera ahora en sus 10 años?
Yo creo que uno de los retos que tenemos es enfrentar los argumentos que despliega el gobierno y la industria, las empresas, en torno a los beneficios o supuestos beneficios de las pequeñas represas. Es una novedad y se están generando muchas experiencias de estas, y yo creo que además tenemos en un reto de cómo vamos a enfrentar esta nueva ola de proyectos hidroeléctricos a supuesto menor escala. Y el otro reto que me parece fundamental, no solamente seguir resistiendo, que eso hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo, y hay resistencias importantísimas que el MAPTER ahorita está atendiendo y que para la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno mexicano son proyectos que eran claves, en este caso La Parota, en este caso el Paso de Reina, en las represas de Usumacinta, que están bien identificados por el gobierno mexicano para su construcción. Es justo donde el MAPTER está resistiendo, y nos parece que estas represas hay que seguir manteniendo esa resistencia, y se viene todavía la nueva intención de construir las represas de Usumacinta, que es la única cuenca de la región mesoamericana que no tiene represas. Y ahí esta alianza del MAPTER también con las organizaciones de Guatemala ha sido fundamental para ir construyendo y consolidando una nueva etapa en la lucha para evitar nuevamente que esas presas se construyan. Ya se han detenido muchas veces, y otra vez pues lo vamos a hacer. Eso es sin duda. Y el último reto me parece que es fundamental, es la necesidad de construir alternativas locales. Construir nuevos escenarios, nuevos procesos locales de vida nueva, de vida distinta, que generen otra matriz energética, otras formas de generar y consumir energía. Y eso va de la mano con encontrar nuevas formas, ¿no? distintas de este capitalismo depredador. Y entonces este es, yo creo que uno de los grandes retos que no solamente tenemos en el MAPDER, sino en todo el movimiento antirrepresos en América Latina.
¿Y cuál es la importancia de esta vinculación? O sea, nace el MAPDER a partir de un encuentro en otro país, y MAPDER ha participado en cada reunión que se ha tenido del RETLAR, ha tenido reuniones bilaterales con movimientos, ¿no?, en Costa Rica, en Brasil. ¿Cuál es la importancia de esta unión de las luchas antirrepresacionales en América Latina?
Que son fundamentales estas alianzas, porque son los mismos proyectos, son las mismas empresas, es el mismo mecanismo. Yo creo que tenemos muchísimas sintonías para poder consolidar un movimiento fuerte, y ese intercambio de experiencias, de estrategias, de conocimiento, de construcción colectiva, de estrategias y de conocimiento, nos parece que son fundamentales. Y cabe también señalar que, por lo menos, considero yo que México fue también de los pioneros y de los precursores de conformar este proceso organizativo de la región mesoamericana. Porque fue aquí, incluso en Chiapas, donde iniciamos esa resistencia contra Trump, Panamá, y que se fue así año con año. Y de ahí también la convocatoria al encuentro mesoamericano, pues fue promovido también por esta región que se veía tan amenazada de cantidades de proyectos por todos lados. Y gracias también a ellos se han ido generando alianzas muy bonitas, se han ido consolidando relaciones, vínculos y también muchos signos de solidaridad, como el hecho de que estemos presentes con Guatemala muy continuamente, aquí desde el MAPDER en Chiapas, o ahora que los mismos compañeros del Frente Guatemalteco contra las Represas visiten el décimo encuentro, viene una delegación grande de unas 10 personas, 15 personas de Guatemala a compartir con nosotros esta lucha. Y yo creo que eso es parte de la solidaridad, que es fundamental para enfrentar este reto de detener las represas. Y al final de cuentas, el movimiento antirrepresas está dando la lucha en un eje que es fundamental y clave, que es el agua y la energía. Porque sin agua y sin energía, este capitalismo, este extractivismo depredador no puede funcionar. Por eso nos parece que en ese movimiento antirrepresas estamos en este salón de aquí del sistema, y por ello tenemos que consolidar fuertemente las alianzas nacionales, binacionales, regionales en esta lucha.
Un mensaje, algo que le quieras decir a los compañeros y compañeras del MAPDER.
No, pues que nos da mucho gusto que lleguemos a los 10 años en esta resistencia, y que también otro reto que tenemos es cómo podemos convencer a más gente y a más sectores de la población de que afectados por la represa somos todos y todas, estemos donde estemos, que no es un problema de la resistencia de alguna comunidad indígena o campesina, sino que es algo que nos afecta a todos: la pérdida de capa vegetal, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de ríos, de manglares, de acuíferos. Esta forma de gestionar el agua nos compete a todos, y entonces en ese sentido es el MAPDER, debemos ser todos y todas, unidos en alianza para construir nuevos signos de esperanza y también nuevos proyectos de vida.
10 años de lucha por los ríos y los pueblos.
Décimo encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, MAPDER.
10 años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida.
10 años de tejer la resistencia.
10 años recorriendo las venas de nuestro México lindo y herido.
En Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 al 4 de agosto del 2013.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.